Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Felicidades.
Gracias.
A ti en nombre de todas las Pilares de España, en el Muchas Día de la Hispanidad. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Rafael Nadal, 13 títulos, 20 Grand Slam. Es uno de los debates en el mundo. ¿Nadal o Federer? ¿Quién es el mejor tenista de la historia? Se une a otros dos debates. Hamilton ha igualado a Schumacher. ¿Quién es mejor, Hamilton o Schumacher? Y LeBron ha ganado con Los Ángeles Lakers otro anillo de la NBA. ¿Quién es mejor, LeBron o Michael Jordan? Todo en Deportes COPE.
Tercer Roland Garros, buen servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado, es un ace encima, se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Ya está aquí el 13, el 13. Niños y niñas del mundo, creedme, hubo una época en la que Rafa Nadal no ganaba Roland Garros. En 2020 llegó el 2020 y ahora sí, mirándole a los ojitos. ¡Ya estoy aquí, Roger! Señoras y señores, que lo grite España entera, ¡Don Rafael Nadal Porero!
Clásico de la radio, Ángel García narrando una victoria de Rafael Nadal en Roland Garros. Un clásico de la radio, Rafael Nadal en el tiempo de juego.
A nivel de condiciones, para mí era la de más complicadas. Al final, el frío para mi cuerpo es difícil. Y después, a nivel de condiciones de juego, aunque haya terminado jugando a un nivel muy muy alto, pues por todo lo que englobaba el torneo, para mí de todos los 13 quizás es el año que menos posibilidades tenía.
Ángel García relata los detalles de la victoria, otra más de Rafael Nadal en Roland Garros.
Bueno, pues como lo dice él, quizá la más sorprendente y desde luego la más arrolladora. Es verdad que el 6-0 del primer set es un poco engañoso, porque Djokovic está cerca en todos los juegos de Rafa. El 6-2 del segundo me parece hasta corto, porque Nadal ahí sí que es muy superior a Novak y Novak no deja de coleccionar errores. Y en el tercero, cuando reacciona Djokovic, es cuando de verdad tiene mérito Rafa Nadal, que es cuando no le deja meterse en el partido, porque un cuarto set, cuidado, como si hubiese habido un cuarto set, acaba cancelando su remontada y ganando en tres sets. Así que es que no sé qué más decir, Corro, de don Rafael Nadal Parera. Nos volvió a hacer disfrutar a las mil maravillas y es una gozada, la verdad, seguirle por el mundo y contar todas sus hazañas.
Lo van a decir sus números, porque hoy más que nunca Munilla se mira a los números de Rafael Nadal.
Es para alucinar. 13 Roland Garros. Nadie en la historia del tenis había ganado 13 veces un torneo. Lo ha hecho sin perder un solo set y sumando su victoria 100 en 102 partidos en París. Alcanza a Federer con 20 Grand Slam como los que más en la historia. Federer, por cierto, le felicitó ayer con elegancia suprema y deseando que la rivalidad continúe. Nadal tiene además 4 Penusa, 2 Wimbledon y un Abierto de Australia. Es el segundo de la historia en Masters 1000 con 35, a solo uno de Djokovic. Y a todo eso además suma 5 Copas Davis y que es campeón olímpico en individual y en dobles. ¿Se considera el mejor de la historia? Responde en tiempo de juego.
Es que no sé, no tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida y hasta que me siga motivando y divirtiendo a hacer lo que hago, pues aquí seguiré intentando dar mi máximo e intentar seguir teniendo opciones de vivir días como los de hoy.
Nadal en el centro del planeta. ¿Qué dice hoy el mundo entero de Rafael Nadal, Carlos Sáenz?
Una vez más, Corro, Nadal se sube a la cima del mundo recibiendo el reconocimiento internacional por su gesta en Roland Garros. El New York Times, por ejemplo, destaca que es un modelo de humildad, empatía y perspectiva. La portada del Equipo también es para Nadal, destacando sus 13 Grand Slam, sus 13 Roland Garros y sus 20 Grand Slam. Pero ojo, porque el Corriere de la Sera dice que Nadal es el más grande deportista de todos los tiempos. También recuerdo de nuestros deportistas más internacionales como Alonso, Sergio García, Carolina Marín y, por supuesto, su amigo Pau Gasol, que dice que la palabra leyenda se le empieza a quedar corta. Instituciones como la Casa Real, Guardia Civil, clubes y partidos políticos alaban a Nadal. Una felicitación curiosa. La mujer de Djokovic destacó la hazaña increíble de Rafa y todo el amor y respeto para la familia de Nadal. Y Luis Enrique Corro pone voz al sentimiento de todos los españoles.
Darle una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado ayer su 13º Roland Garros y su 20º Grand Slam. En estos momentos en los que tener a referentes como Rafa Nadal y que puedan representar a nuestro país es un gran orgullo. Le felicitamos por sus éxitos, pero también, sobre todo, por cómo sabe reconocer también cuando uno consigue una derrota y el respeto al rival que siempre tiene. Así que muchas felicidades.
La pregunta ahora, Ángeles, ¿dónde está Rafa y qué es lo próximo de Rafael Nadal?
Bueno, pues a punto de volver a España. Esta mañana todavía le quedaban algunos compromisos de prensa. Se ha hecho las tradicionales fotos, esta vez en la azotea de un hotel con la Torre Eiffel de fondo. Pero ya sabe lo que desea Rafa Nadal después de cada gesta de estas. Perderse, meterse en su barco, irse al tamar, pescar, que le dejen en paz. Y si no, coger el palo de golf e irse a jugar al golf. Así que en cuanto pueda volverá, hará eso, desconectará, verá a la familia. Lleva 20 días encerrado en un hotel. ¿Y luego qué? Bueno, pues ni él lo sabe. No, ni siquiera confirma que este no haya sido el último partido de la temporada, que no juegue más. En principio estaba apuntado en París-Bercy, el último Masters 1000, en la Copa de Maestros, el único título que le falta, pero tengo ciertas dudas de que los vaya a jugar y no sé si va a empezar a centrarse en el siguiente gran objetivo, que es, una vez conseguido el 20, el 21 en Australia a principios del año que viene.
El Abierto Australia en el mes de enero. Este que van a escuchar es Carlos Moyá, anoche en el tiempo de juego, y Tony Nadal en Antena 3, el que fuera su entrenador, su tío.
Si está sano, pues yo creo que hasta que él vea el momento de retirarse, yo creo que va a tener opciones. No digo que vaya a ganar o no, pero que va a tener opciones de ganar Roland Garros, yo creo que va a ser hasta el día que se retire. Pues espero, por lo menos.
Sí, la verdad es que me he emocionado hoy cuando me han nombrado que había igualado el récord de Federer. He vivido el partido con tensión mucha más de que cuando estaba allí en el box. Y me emocionaba porque yo intuía un partido muy difícil.
Enhorabuena, Rafa. Lo siguiente es la selección española de fútbol. Mañana jugamos contra Ucrania, es partido de la Liga de Naciones. Vámonos hasta Kiev, allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz, noticias de España y Luis Enrique.
La selección ha realizado esta mañana el último entrenamiento en el Estadio Olímpico de Kiev, donde el 1 de julio de 2012 conseguimos la tercera Eurocopa frente a Italia. Lo ha hecho sin Diego Llorente y Gerard Moreno, que ayer sufrieron sendas lesiones musculares. Mañana se prevén rotaciones y jugadores como Reguilón, Rodri, Ceballos o Rodrigo Moreno pueden tener cabida en el once inicial. España, que lleva 14 partidos invicta, intentará mantener el liderato de este grupo. La novedad es que habrá en torno a 15.000 espectadores para presenciar este Ucrania-España en las gradas.
Pregunta de Miguel Ángel Díaz para Luis Enrique sobre Adama.
Ha generado mucha expectación en España la figura de Adama Traoré. Ha tenido minutos en los dos partidos, pero en ambos la segunda parte, no de titular. Quería preguntarle si le ve más como revulsivo que como futbolista para iniciar el partido.
No, le veo las dos versiones. Revulsivo y empezar el partido. Puedo hacer las dos.
Y Arantxa Rodríguez, otro de los que ha hablado, ha sido uno de los pocos que nos queda como campeones del mundo. Sergio Busquets.
Sí, uno de los veteranos sin duda de esta selección española. El centrocampista del Barcelona no ha querido ahondar demasiado en la situación que vive en su club. Dice sentirse feliz cuando va con la selección. No piensa ahora en el final de su etapa con España, ya que sobre todo dependerá de su estado físico. De momento se siente cómodo y asume la crítica como algo intrínseco al fútbol.
Me siento muy orgulloso de poder estar aquí y de cumplir cada día pues más partidos y ser, creo que has dicho, el séptimo con más partidos. Es un orgullo, pero al final lo que se valora es el trabajo del día a día y así tiene que ser. Las críticas que sean constructivas, pues bienvenidas sean. Yo me centro en el temporada a temporada. Está claro que ahora no tengo 20 años, así que no puedo mirar mucho al futuro. Así que bueno, de momento estoy bien, estoy contento aquí, me encuentro bien y con muchas ganas de seguir.
Y una pregunta para Melchor Ruiz. Hay muchas dudas en la portería de Ucrania. Tiene muchos problemas con lesiones y con problemas con coronavirus. La pregunta es si Lunin va a volver a Ucrania o se queda en el Real Madrid, Melchor.
Pues al menos información que tenga el Real Madrid, no tiene conocimiento de que haya sido de nuevo convocado. De hecho, esperan que esta misma tarde Lunin vuelva a entrenar con el equipo. Recordar que tras un falso positivo con la selección ucraniana y posteriormente dar dos negativos, regresó a España el viernes, ya entrenó con el equipo y si Courtois incluso no llegase a tiempo, podría debutar el próximo sábado ante el Cádiz.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Para recordar a todo el mundo, corro como nos cuidan siempre en Berti. Con ellos la vida es mucho más sencilla. Siempre nos están cuidando y velando por nosotros. Por ejemplo, ahora para que ahorremos un montón de dinero. Para todos nuestros oyentes, presta atención. Hay ahora mismo en Berti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has oído bien. Un 40% de descuento te está esperando. Así que no tardes y contrata ya tu seguro como nosotros en Berti.es.
Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Toda la temporada de MotoGP. toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN, D-A-Z-N, DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Un paso rápido por Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Qué noticias hay en el Real Madrid en su plantilla, Melchor?
Está bajo mínimo. Recordar que para el partido del sábado ante el Cádiz no va a poder contar con los lesionados Carvajal, Odriozola, Eden Hazard, Mariano. Veremos si puede hacerlo con Militao. Veremos cómo está la faringitis de Asensio y sobre todo se espera recuperar a Courtois, que ya es de hecho recuperable tras el parón de internacionales. Va a ser Toni Kroos, que es uno de los 10 internacionales que todavía tiene Zinedine Zidane distribuidos por el mundo.
Y noticias en el Barcelona de Ronald Koeman, Elena Condis.
Después de 4 días de fiesta, el Barça vuelve a entrenar esta tarde, solo con la mitad de la plantilla, porque sigue el éxodo de internacionales. Los jugadores que tardarán más en incorporarse son Messi, Coutinho, Griezmann y Lenglet. Llegarán todos cargados de minutos. Por ejemplo, Griezmann y Trincao han jugado 90 en el Francia-Portugal, que acabó con empate a 0. Tampoco pasaron del empate sin goles en el Bosnia-Holanda con Pjanic y De Jong. Braithwaite disputó 87 minutos en la victoria 0-3 de Dinamarca contra Islandia. Y vamos a escuchar a Sergio Busquets, el capitán del Barça, hablando de la actual situación del club desde la concentración con España.
No es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a poner ahora a detallarlo individualmente porque me podría estar aquí 5 o 6 horas. Está claro que no fue nuestro mejor año ni nuestro mejor momento y eso se nota a nivel individual y sobre todo colectivamente. El fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente, eso hace pues que individualmente tampoco estés. Y bueno, aunque no hubiese sido nuestro mejor momento, ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad, que han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor.
Y en el Atlético de Madrid, ¿qué contamos en el día de hoy, Antonio Ruiz?
El Atlético vuelve al trabajo esta tarde después del fin de semana libre para los pupilos de un Cholo Simeone que poco a poco espera recuperar a todos sus internacionales, son 11, aunque los que participan en eliminatorias suramericanas, esto es Jiménez, Lodi, Torreira, Suárez, Felipe y Correa, van a tener bastante problema para volver antes del jueves y teniendo en cuenta que el partido contra el Celta es el sábado a las 4, va a tener un día el Cholo para trabajar con todos.
Informa Juan igual que Gerard Moreno, que está lesionado con la selección, va a estar de baja entre 2 y 3 semanas. Ahora noticias porque sí hubo jornada y titulares de la segunda división, Javier Jurado.
La noticia tras 5 jornadas es la destitución de Juanfran en el Lugo, el técnico que salvaba el club la pasada temporada y que ayer 4ª derrota palmó ante el Mallorca. El Sporting perdió 1-0 en el derbi ante el Real Oviedo y cede el liderato al Español, que ganaba el sábado al Alcorcón. El Fuenla, pese a empatar a 1 con el Castellón, es tercero. Firmó su primera victoria el Girona. Empate sin goles entre Málaga y Las Palmas. Y el Real Zaragoza se impuso 1-0 al Albacete, que es penúltimo delante de un Sabadell que no ha ganado nada.
¿Y qué noticias deja la segunda jornada de la Liga Femenina, Ana Huertas?
El Barcelona goleó al Logroño 6-0 en el ensayo de la final copera que jugarán los dos equipos en febrero. Y en el partido entre semifinalistas coperos, el Athletic ganó al Sevilla 0-2. Más resultados: el Atlético empató contra el Granadilla 1-1. Mismo resultado para el Valencia Real Madrid. Levante Eibar 2-2. Betis 1, Santa Teresa 2. Madrid 0, Español 1 y Deportivo 1-0, Real Sociedad 2.
Enseguida, noticias de LeBron James y el título de Los Ángeles Lakers.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN, D-A-Z-N, DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Baloncesto, vamos al Parra Center porque Los Ángeles Lakers han ganado el anillo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos vencieron anoche a los Miami Heat en el 6º encuentro de la final, pusieron el definitivo 4-2 en la eliminatoria y se hicieron con el título de campeones. LeBron James acabó con un nuevo triple doble con 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias y fue elegido el MVP de las finales por 4ª vez, tantas como anillos ha logrado en su carrera. Además, se convierte en el primer jugador en la historia en liderar a tres franquicias distintas a la consecución del campeonato. Con este triunfo, los Lakers suman 17 entorchados y empatan con los Boston Celtics como franquicias con más títulos en la historia de la NBA.
Daniel Asenjo, resumimos lo que ha pasado en el fin de semana en la Liga ACB.
En el partido aplazado de la pasada jornada, jugado ayer, el Real Madrid recuperó su mejor versión en Gran Canaria. 65-90 ganaron los blancos con 11 puntos y 8 asistencias del Facu Campazzo. Además, San Pablo Burgos sigue de dulce y dio la campanada ante Baskonia. Juventud superó a Bilbao y Unicaja ganó en la cancha de Valencia. Sigue el Madrid líder invicto en descenso, Gran Canaria y Fuenlabrada.
Y atención a esta noticia, es semana de doble jornada de la Euroliga, pero empieza mal porque el Zenit, rival del Baskonia mañana y esta semana también del Valencia, tiene positivos en coronavirus. Roberto Arriaga.
La situación respecto de los positivos en la Euroliga se está disparando. Ayer el Zenit anunciaba que 8 de sus 14 jugadores de la primera plantilla, más 4 técnicos, incluido Xavi Pascual, ha dado positivo por COVID. Juegan 2 partidos esta semana en España, mañana frente a Baskonia y el jueves frente a Valencia. Y ojo, llegan de ganar al Barcelona la segunda jornada de la Euroliga, un FC Barcelona que ayer confirmaba el positivo de uno de sus jugadores después de ese partido. Los rusos pretenden aplazar ambos partidos, pero la Euroliga impone un 20-0 y la derrota para este tipo de situaciones. De momento no se ha hecho público si van a viajar y la decisión última de la Euroliga. Mientras tanto, en redes sociales, varios jugadores apuestan ya por la burbuja como en la NBA.
Tenemos un campeón español europeo de fútbol sala. Porque el Barça gana la Liga de Campeones ante el Pozo, ante el otro equipo español, Santi Duque.
Fue un partido trepidante, Corro, una final para la historia en la que el Barça sumó a la tercera Copa de Europa y el Pozo lo intentó hasta el último segundo. Ganó el Barça 2-1, mercedes a los tantos en la primera parte de Diego y de Icardo, recortaba distancias en la segunda mitad Leo Santana, pero finalmente el Barça se confirma como la bestia negra del Pozo. Son 12 finales en las que se han enfrentado y 12 victorias para el Barça.
Noticias ahora del motor Fórmula 1. Hamilton, Carlos Miquel, iguala en victorias a Michael Schumacher.
Sí, 91 victorias, y lo más bonito fue la entrega que le hizo el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, a Lewis Hamilton de un casco de su padre de la época de Mercedes. La verdad es que añoramos que no estuviera el propio Michael, pero ya sabemos que eso es imposible por su precario estado de salud. El caso es que Hamilton, gracias al abandono de Bottas, que fue la causa principal de su victoria, está muy lejos en el campeonato, a 69 puntos, ganó a Verstappen y a Ricciardo, brillante puesto de Carlos Sainz, remontada, aunque Sainz no estaba demasiado contento con el monoplaza.
Bueno, sí, no estoy muy contento, la verdad. Es un quinto puesto que sabe a poco, ¿no? Cuando ves a Ricciardo y a Pérez por delante en el podium y ves que se nos ha escapado una oportunidad, ¿no? De poder luchar por ese podium.
¿Podías?
Hombre,
¿con el monoplaza que ahora mismo tienes?
No, con el que hoy he tenido no. Desde luego que no, pero quizás con el de hace 2 carreras igual sí, ¿no?
Buena noticia en el Mundial de Rallys. Dani Sordo ha ganado el Rally de Italia-Cerdeña. Y buenas noticias también en el Mundial de Motos, en el Gran Premio de Francia en Le Mans, Borja González.
3 podios españoles en las 3 categorías, sobre todo valioso el tercer puesto Albert Arenas en Moto3, que recupera el liderato de la general con 6 puntos de ventaja sobre Ogura en un mundial, el de la categoría pequeña, que tiene a 4 pilotos en la general separados por solo 20 puntos. En Moto2, los 4 primeros separados por 22 puntos, y en MotoGP llovió. La victoria fue para Petrucci por delante de Alex Márquez, que se estrena en un podio en la clase reina. Tercero fue Paul Espargaró. Y fallaron los primeros de la general. Ahora mismo sigue el líder Quartararo, pero esos 4 primeros, Quartararo, Mir, Dovizioso y Viñales, llegan a las últimas 5 carreras separados por tan solo 19 puntos.
Ciclismo Giro de Italia, es jornada de descanso, pero es muy importante porque es jornada de PCR, Serifrade.
El positivo confirmado de Simon Yates, que llegó limpio a su burbuja y desarrolló síntomas antes de la etapa 8, ha convertido en especialmente tensa esta jornada de descanso a la espera de los resultados de los PCR que se han ido practicando entre ayer y este mediodía. Antes de la salida de mañana, la organización va a revelar cuál es la foto sanitaria de la prueba y sobre ella va a tomar sus decisiones, ya que Mauro Begni, el director de la prueba, no es partidario de mandar para casa a todo un equipo con 2 positivos, como hubiera pasado en el Tour de Francia.
Y una más, balonmano, Luis Malvar, hay más casos de equipos con jugadores con coronavirus.
Pues los contagios siguen apareciendo en la Liga Sobal. Ayer el Cisne ha confirmado que un jugador de su plantilla ha dado positivo de coronavirus. Es casi seguro que el partido del próximo fin de semana ante Balonmano Nava también será aplazado. Y en estos momentos parece que el Cangas también tiene algún positivo que podría confirmarse en las próximas horas.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A toda pastilla en este tramo tenemos tres cosas. Pedro Martín, escuchar a Nadal en el tiempo de juego y la encuesta del día. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Muy bien. Vamos a toda pastilla, pues venga.
A ver, la pista... Bueno, primero lo que buscamos y luego la pista de la semana, ¿no?
Sí, vamos a buscar, después de lo que hizo ayer Nadal, uno de los mejores deportistas de la historia.
Uno de los mejores deportistas de la historia,
entre
vale.
Entre los que está, evidentemente, Rafa Nadal, pero no es Nadal. Y la pista de hoy es que ese gran deportista o esa gran deportista nació en el continente europeo.
O sea, nació en el continente europeo, es europeo. Un deportista masculino o femenino que nació en el continente europeo. Primera pista de la semana. Mañana con más tiempo te... cuento alguna cosa más, ¿vale?
Venga, va, adiós.
Un abrazo. Pedro, producto del tiempo de juego, la conversación de Juanma Castaño con Rafael Nadal.
A nivel de satisfacción personal, creo que una de las victorias más satisfactorias interiormente hablando. Y a nivel de felicidad, pues estamos viviendo momentos muy, muy difíciles en el mundo y bueno, sensación agridulce.
Cuando has dicho no os voy a decir por lo que he pasado, ¿qué pasa? ¿Has tenido mucho bajón?
Después del confinamiento, mi cuerpo ha estado realmente mal durante meses, ¿no? Me ha costado mucho, me he pasado semanas y semanas entrenando una hora por día, ¿no?
¿Has sonado el himno? ¿Que estabas con lágrimas en los ojos? ¿Qué pensabas? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento?
Yo creo que es quizás el año que menos esperaba poder ganar aquí y también sé que una satisfacción personal grande, ¿no? Creo que al final mi actitud durante estas dos semanas y media, el juego nunca es perfecto, pero mi actitud casi ha sido perfecta.
Rafa Nadal de nuevo en lo más alto de Roland Garros, 13 Roland Garros, 20 Grand Slam, igualado con Roger Federer, al margen de otros grandes títulos que tiene Rafa Nadal. Así que esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta hoy en Twitter, en la cuenta de Twitter de Deportes Cope, Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Corro? Sí, preguntamos hoy, ¿para ti quién es el mejor tenista de la historia, Nadal o Roger Federer? Estamos por encima de los 2.600 votos y de momento, no sé si por ser español, el 69% se decanta por Rafa Nadal. Y el 31% dice que el mejor tenista de la historia es Roger Federer.
Hombre, tiene truco porque está hecha en España y la mayoría de nuestros seguidores son españoles, pero es evidente que están ahí, Nadal y Federer. Cada uno tendrá su opinión. Bueno, de todo esto vamos a hablar en los siguientes minutos. En la zona centro, por ejemplo, en el 106.3.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell. Estar donde estés.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, fluchos. Comodidad absoluta.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Yo nunca, nunca he cogido el coche para ir al gimnasio. Bueno, excepto algunas veces, si voy tarde.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, me, so Vamos allá, felicidades a todas las Pilares, que ya he felicitado yo a Pilar Cisneros en nombre de todas las Pilares. Por ejemplo, nosotros tenemos Pilar Casado, o sea, Pilar, felicidades. No me dejo ninguna Pilar de la redacción.
No, ¿no? Además Pilar es un pilar de deportes.
Pues totalmente, y del baloncesto español. Y luego a todos los españoles en el Día de la Hispanidad, por supuesto, festejen y disfruten de este día libre hasta donde puedan, hasta donde las condiciones nos permitan. Bueno, el fin de semana ha provocado tres grandes debates. Vamos a hablar un rato de Rafael Nadal, de lo que significa su 13º título de Roland Garros, el 20 Grand Slam, igualar a Roger Federer. Ese es un debate. ¿Nadal o Federer? ¿Quién le gusta más a usted? ¿Quién es el mejor de la historia? La victoria de Hamilton ayer en Alemania provoca otro debate, que es igual a Schumacher. ¿Es mejor Hamilton que Schumacher?
Es un debate.
Es un debate.
Para los ingleses ya sabes quién es el mejor.
Hamilton, para los alemanes será Schumacher, y para el resto del mundo, ¿quién es mejor, Hamilton o Schumacher?
Yo creo que a partir de determinada media edad, Schumacher.
Y el cuarto título de LeBron James esta noche con Los Ángeles Lakers, ganando a Miami, provoca otro debate. ¿Quién es mejor, LeBron James o Michael Jordan? Este es un debate del que ya se ha hablado en los últimos tiempos y cada uno tendrá el suyo. Por ejemplo, para los de una generación, pues para nosotros... Bueno, tú me has dicho antes que Magic Johnson,
a mí,
¿no?,
me gustaba más jugando al baloncesto Magic Johnson. Sé que esto ya es hablar ya de...
Pero está fuera de concurso. Hacemos Michael LeBron, no nos cabe.
Pero es verdad que creo que lo que ha significado para el baloncesto Michael Jordan no lo ha significado LeBron James.
Eso es evidente. Y para la industria del baloncesto. Claro. Mira, me contesta Pilar, que está escuchando aunque sea festivo. Mira, mira. Gracias. Angelito, Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Ya tengo otro fragmento para la previa del año que viene de Roland Garros, para que adivines cuándo fue.
Ya
anticipaste el sábado que iba a ir por ahí, más o menos. Niños, que esto claro, no es habitual, que sepáis que no siempre se gana.
Mira, ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de una cosa que pasó en la Cibeles, que a Paco le hizo mucha gracia, ¿sí?, que fue otra vez que el Madrid se metió en la final, ni siquiera cuando la ganó, ni que se metió en la final, la de la última, la de la 13ª, y pasaba por allí una niña, no había nadie celebrándolo. Yo tenía que hacer una pieza desde la Cibeles diciendo, señores, es que esto es tan habitual ya que no hay nadie aquí celebrándolo. Y de repente pasó una niña con una camiseta del Madrid con su padre. Y entonces digo, voy a entrevistar a la niña, hombre, a ver qué tal. Y le dije en antena, oye, tú sabes que esto no es habitual, que no es normal que un equipo se meta tantas veces en la final de Champions. Y dice, ah, ¿no? Y ese ah, ¿no? le llamó tanto la atención a Paco que me acordé.
Ha pasado con la selección española ganando, claro, claro, la Copa del Mundial, la gente se creía que esto era así toda la vida. Y esto no es así. Bueno, de ello sabe bien Manolo Lama, que está en Kiev. Como a Lama le gustan tanto los debates y vamos a hacer tres, pues ya que se quede para todos. Hola, Kiev, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Jorrochano.
Tengo tres debates abiertos.
Ya te estaba escuchando. Me gustan los tres.
Los tres te gustan, ¿no? Y son defendibles mucho, desde cualquier parte, ¿verdad?
A mí me encantan los tres.
A ver, Nadal Federer, ya te pregunto, Nadal Federer.
A ver si me entiendes. Bonito, es más bonito ver a Federer jugar al tenis.
Sí.
Pero Nadal representa una cosa que no tiene Federer. Nadal es la constancia, el trabajo, el esfuerzo. No sé, el tío que yo casaría con mi hija, sí, ese es Rafa Nadal.
Pero tú, X, ¿dónde la pones? ¿La X dónde la pones?
No, no, yo se la doy a Nadal, porque es que yo creo mucho más en los trabajadores que en los talentosos. Y por ejemplo, Federer es el talento. Pero yo tengo la teoría de que los que curran llegan mucho más que los que tienen talento.
Bueno, es una forma de verlo, sí, sí. Hay gente que currando mucho llega hasta grandes cotas, y hay gente que tiene talento y no llega porque no lo sabe utilizar. Estás abierto para lo que quieras, ¿eh?
Por ejemplo, sí, yo creo que Federer,
sí,
si se hubiera currado más, por ejemplo, su físico, hubiera conseguido más de lo que ha obtenido.
Y luego otra cosa, que es la cabeza, Manolo. O sea, la cabeza que tiene Rafa Nadal, esa cabeza es clonable totalmente porque tiene un coco que es increíble. O sea, es una...
Claro, él es un ganador.
Es que tener esa constancia, lo que has dicho tú, el trabajo permanente, no el trabajo de un tiempo, sino el trabajo permanente, eso lo tiene muy poca gente, muy, muy poca gente.
Muy poco, muy, muy poca gente.
Bueno, estás abierto para lo que quiera, voy a saludar a Quique Yunta con la fuerza de ABC. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Angelito, has contado, esta mañana se ha hecho la foto del trofeo con la Torre Eiffel de fondo, ¿no? Y ya está volando a España, ya ha llegado a España.
No lo sé exactamente y te digo por qué. Rafa, insisto, cuando llega a España y más a su pueblo, a su tierra, que sabes que le tratan como uno más y que le dejan bastante en paz, lo que quiere es tranquilidad. Entonces me consta que va a volver en un vuelo privado, me consta que va a volver a una terminal privada y me consta que creo que los compañeros que están esperando en el aeropuerto, tristemente, no van a conseguir nada. Pero sí que es cierto que tenía muchísimas ganas de volver. Insisto, Nadal, cuando consigue una gesta así, lo primero que quiere es volver a casa, estar con su familia y en cuanto puede coger el barco, perderse en alta mar, ponerse a pescar y cuando vuelva a ponerse a jugar al golf. O sea, que lo que quiere es tranquilidad, merecida la tiene. Lleva 20 días encerrado en un hotel con la presión encima de lo que supone jugarse la temporada en un solo torneo. Y bueno, si no está ya de vuelta, lo hará en breve. Y aunque lo haga, yo creo que no le va a pillar nadie y que lo que va a hacer es perderse.
Has dicho antes que es posible que no haga nada de aquí a final de año. Recordemos que el único gran título que no tiene es el torneo de maestros.
Sí, pero es más difícil este año todavía. O sea, Nadal lleva sin jugar un partido en pista dura desde que ganó en Acapulco. Entonces, es muy difícil plantarte en París-Bercy, que ganar otros dos partidos y hacer lo que has hecho en Roland Garros. Es que es un milagro lo que has hecho en Roland Garros. Es que tú mismo dices, y lo has oído en ese audio, en la entrevista anoche en Tiempo de Juego, que ni él creía en esto. No creyese en esto, que por supuesto lo iba a intentar con todas sus fuerzas, con su mejor actitud y dándolo absolutamente todo. Pero que sabía que era más difícil que nunca. Y él mismo dijo una frase que hace mes y medio le dicen que iba a estar con el trofeo y lo vería muy, muy difícil. Bueno, pues si Nadal, que viene de lo que viene, que empezó el torneo habiendo ganado 12 veces con solo dos derrotas, creía que era muy difícil este año, imagínate lo que sería ir a una Copa de Maestros que nunca ha ganado, bajo techo, pista dura, muy rápida, con Djokovic picado.
Yo, o sea, que a lo mejor lo próximo es Abierto de Australia en el mes de enero.
Yo no descarto que se pongan a hacer una pretemporada a tope, que preparen de verdad otra vez, centrado en el gran objetivo, Corro. ¿Qué más da no ganar una Copa de Maestros? Si esto ya va de los Grand Slams, si esto ya va del 2020-17. Por supuesto va de cada torneo aislado, por supuesto va de que Rafa cada entrenamiento intenta mejorar, pero el cuadro grande, la pintura genérica, el bosque, no solo los árboles, es 2020-17.
Sí, sí. Recuerdo que Djokovic tiene 8 Abiertos de Australia, que es un dominador casi como Nadal de ese torneo, como Nadal de Roland Garros.
Cinco menos, ¿eh? Una pequeña,
sí,
diferencia.
Sí, bueno, pero Corro, lo dominas, o sea, es una barbaridad.
Es que lo de 8 Australia...
Como
Federer, lo de 8 Australia,
¿cuántos tiene?
Federer 8 Wimbledon. 8 Wimbledon. Pero es que hemos visto a gente con 7 Wimbledon. Los 8 Australia están muy bien, solo faltaba, pero hemos visto a gente más o menos.
Sí, está fuera de concurso.
A 13 es otra cosa, Corro, es otra cosa. Sí, sí. Es algo que no se ha visto ni se va a volver a ver.
Sí, dime.
Corro, yo fíjate lo que te iba a decir. Yo ayer lo discutía. Para mí tiene más valor ganar 13 Roland Garros que ganar 20 Grand Slam. Porque yo
es
estoy
más
convencido,
difícil, sin duda.
Claro, porque yo estoy convencido que a lo mejor llega un día un tío, o Djokovic, que gana más de 20, porque puede ocurrir. Pero en cambio, estoy absolutamente convencido que no va a llegar nadie que gane 13 Roland Garros.
Sí,
yo
sí,
por lo menos estoy convencido que no lo voy a ver.
No, es evidente que aparezca un monstruo como esto para ganar tantas veces Roland Garros, eso es casi... Bueno, es una de las gestas del deporte mundial. Es una
ningún
de las gestas...
torneo, Corro.
Sí, ningún torneo. Quique, la pregunta por la que te llamo es esa. Si para ti es el mejor de la historia o es una X entre Federer y Nadal, o ojo a Djokovic que puede venir por detrás, ¿qué respuesta tienes?
Si a números nos atenemos... Yo siempre he creído, desde hace tiempo, que Djokovic, yendo por detrás por las circunstancias y porque es capaz de dominar más en otros torneos, porque Djokovic, Wimbledon, US Open y Australia los puede ganar perfectamente, a Nadal le cuesta mucho más, los gana, pero le cuesta mucho más. A fin de cuentas, creo que desde 2009 no gana Australia y desde 2010 no gana Wimbledon. Djokovic, en cambio, los otros tres los domina muy bien, no tanto Roland Garros porque tiene ahí una bestia como Nadal. En números yo creo que Djokovic les puede pasar, pero para mí nunca será mejor Djokovic que ellos dos. Y en ese debate, Federer-Nadal, para mí está Nadal. Para mí está Nadal por las circunstancias, porque los ha ganado precisamente a Djokovic y a Federer, a los dos. Federer, el otro día debatíamos, tuvo una época quizá un poco más plácida, ¿no?, al principio, ¿no? Y sobre todo porque siempre, siempre ha tenido problemas y se ha sobrepuesto. Ha necesitado muchos menos torneos para llegar a 20. Y es una brutalidad lo de ganar 13 veces en el mismo sitio. Por mucho que domine el escenario, mejor que nadie, ¿eh?
Gracias, Kike. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Ángel, cuenta que has visto que no hayamos visto el resto de los mortales de Rafa ayer durante el fin de partido.
Pues mira, sinceramente, más sonrisas suyas y más estar absolutamente eufórico su equipo, te diría que de los 13, quizá en alguno de los orígenes y demás, porque yo creo que esta vez había cierto miedo a Djokovic. Yo estoy convencido, y ahí están las palabras de Ivanišević, que... estar escondido en la cueva más profunda de Croacia, que estoy convencido que Novak Djokovic sabía o quería dar un golpe de estado en París, quería acabar con el rey de París y quedarse con Roland Garros, pero no es que lo quería, es que lo creía. Y claro, ganarle de esa forma, sacándole de la pista, yo esto puede ser un golpe moral también para Djokovic. Entonces ya te digo, vi más sonrisas que otras veces, un Nadal súper tranquilo, súper amable, atendió a todo el mundo, sin las prisas de otros años, sin la tensión de otros años, no sé. Y luego pues eso, pues una fiesta reservada para su gente, para su familia. Quiero también situar a la gente, estamos hablando de alguien que ha estado 20 días encerrado en un hotel y que lo poco que veía a su padre, a su madre, a su gente, era 10 minutos después de los entrenamientos con distancia de seguridad. Eso es todo lo que Rafa Nadal en los últimos 20 días ha podido estar cerca de su familia, siendo como es de familiar, que siempre se iba a cenar con ellos, que siempre pasaba muchas horas con ellos. Entonces, claro, que es que ha sido diferente en todo, hasta en estar encerrado en una burbuja con Francis, con Titín, con Rafa Maimoso Fisio y ya. Y ya, y ver a la familia en el entrenamiento con mascarilla y a distancia. O sea que hasta en eso ha sido diferente este Roland Garros y tenía muchas ganas de estar con su gente, muchas ganas de celebrarlo tranquilo y de volverse a España a descansar, porque, insisto, y lo ha dicho él, este tiene más mérito que ninguno. Este era más difícil que ninguno y para ganar este ha sufrido más que ninguno.
Muy bien, Lama, ¿qué te pareció lo que se escribió para el final, Angelito? ¿A la altura de las circunstancias o qué?
Angelito siempre está a la altura de las circunstancias. Lástima que se haya dedicado a esto. Porque podría haber sido cualquier cosa menos periodista.
Sí, escucha, te he visto halagarlo mucho en Twitter y tú el halago no lo regalas, ¿eh? O sea que...
No, no, se lo he regalado porque me ha llamado su madre y su mujer que la hacía ilusión. Y yo por una madre, por una mujer hago lo que haga falta.
De hecho, tío, anímame a este chico que viene de allí destrozado,
sí,
¿no?
Claro, tú piensas que ahora su mujer le tiene que aguantar.
Entonces, ¿cuántos más vídeos...? ¿Cuántos más vídeos necesitas, Corro, para demostrarte que no leo? ¿Cuántos más vídeos necesitas?
Bueno, es que, escucha,
si los tienes todos.
Yo es que no me hace falta. Yo he sido testigo de una de las
pero
finales.
Pero bueno, pero alguna vez hay un papelito.
Escúchame,
suelto,
no es que no lea, es que está... lo memoriza, Corro.
Eso
lo
es
memoriza.
Otra cosa, claro, lo prepara.
Se pasa 15 días ensayándolo.
Bueno, Ángel, gracias.
Oye,
por
oye, solo
trabajo,
una cosa de lo que decías de Nadal y Federer. Yo normalmente intento resumirlo y intentando de verdad evitar el patriotismo, de verdad. Porque lo que yo le he visto hacer a Federer en una pista de tenis es... puro arte, o sea, es cambiar la raqueta por el pincel directamente. Pero yo creo que Federer, no sé cómo decirte, te alucina, pero Nadal te emociona. Es decir, Federer lo tiene innato, juega muy fácil y muy bien al tenis, pero el otro lo pelea, lo lucha, lo gana, lo trabaja, y eso creo que a la gente le emociona más, y por eso Nadal es tan respetado y tan querido en el mundo entero, igual que Federer, ¿eh?
Bueno, está muy
y
bien
eso,
el
como
reparto.
Como dice Quique, nunca será Djokovic.
El reparto de flores de Federer a Nadal y de la mujer de Djokovic, y también Djokovic, el propio Djokovic ayer a Nadal.
De todas formas, no le quiero dar bola a Angelito, pero yo creo que tiene razón en una cosa. El cambio de entrenador a Nadal.
Vamos.
No sé si será. Sí. Pero vemos un Nadal que no tiene nada que ver con aquel Nadal defensivo.
Súper agresivo.
Esperando. Este Nadal quiere puntos rápidos y quiere ganarlos.
Fue un
no
acierto.
Espera el fallo del rival.
Un acierto total el cambio de entrenador. Un acierto total. O sea, agradecimiento eterno a Tony Nadal, pero no, el cambio de entrenador fue muy importante para Rafa. Bueno, adiós Ángel, descansa. Gracias por todo, por el trabajo.
Chao, un abrazo, Corro.
Venga,
chao.
La selección española de fútbol. Juega en Kiev, están escuchando a Manolo Lama, que mañana va a narrar el partido, es a las 9:45, es el cuarto partido, hemos ganado dos, hemos empatado otro, Ucrania ha ganado un partido, no está muy bien, tiene muchos problemas en la portería. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas.
¿Cómo está el país? Kiev allí, sin mascarilla se puede ir, ¿no?
No es obligatorio, aunque mucha gente la utiliza. Y ayer, como contábamos con Eri por la tarde, perfecto el control en el aeropuerto de Borisol. Primero... hay que presentar obviamente el PCR negativo, luego el control de pasaportes, pero todo perfectamente organizado. Y se ve vida en la ciudad, que es algo que echo de menos. Paseando ayer por la tarde por Kiev, aunque ya era de noche, en comparación con Madrid, pues se ve bastante más.
Las avenidas enormes, grandísimas, que tiene Kiev, Ucrania, de la época soviética, y que, pues sí, se permite. Y sí que hay distancia para caminar, ¿eh? En las grandes avenidas que tiene, que
sí,
tiene Kiev.
Aquí la distancia social es más fácil.
Es más fácil,
menos en el metro.
Bueno,
el
ahí
metro,
estamos, en el lugar seguramente del último gran éxito de la selección española, sin el seguro, o seguramente, ¿no? Allí le ganamos a Italia un repaso extraordinario en la Eurocopa. ¿Se juega en el mismo estadio mañana?
Sí, en el mismo estadio, con público. Hubo 17.500 aficionados el pasado sábado para presenciar el partido ante Alemania. Podemos estar en torno a 15.000-16.000 para ver mañana el Ucrania-España. Es un paso importante. Y bueno, pues 1 de julio de 2012, ¿no? Nuestra tercera Eurocopa con Del Bosque en el banquillo, 6-9, 4-0. Abrió el marcador Silva, Jordi Alba, Mata y Torres. en un partido memorable, ¿no? Quizás uno de los mejores de la última década de la selección.
Ya saben que nos hemos quedado sin Gerard Moreno y sin Diego Llorente, que no han podido continuar por diferentes motivos, por diferentes lesiones. Vamos a ver mañana qué equipo pone. Hoy ha comparecido Luis Enrique. He visto las dos ruedas de prensa, la de Luis Enrique y la de Busquets. Bueno, Luis Enrique sin más, no mucho. Esta pregunta que le has hecho tú sobre Traoré, si puede ser titular, que te ha dicho que por supuesto. Y luego Busquets, que parece haber recuperado, haberse regenerado en el inicio de la temporada, ¿no?
Lo vengo yo diciendo, que esto de sentar a Busquets no va a ser fácil, escuchando un poco a Luis Enrique, el respeto que le profesa personal y profesionalmente, y sobre todo viendo que ha remontado un poco, es cierto, y le hemos preguntado precisamente a Busquets en la rueda de prensa si algunas de esas críticas que ha podido recibir son justas o no, pero parece que Busquets ha dado un paso al frente y que todavía tiene cosas que decir en esta selección española. Mañana no creo que inicie, probablemente sea Rodri, porque tres partidos consecutivos, incluso lo ha dicho Busquets, que es mucha tralla, pero yo creo que Busquets sigue siendo intocable.
De todas formas, quiero decir una cosa, Corro. Yo creo que el primer gran acierto de Koeman ha sido recuperar a Busquets porque ha metido el doble pivote. Lo que era dramático para Busquets era lo que ocurrió el año pasado en el Barça. Cuatro que no bajaba ni él, intentando abarcar, achicar, ocupar espacios. Vamos, se lo cargaban en media hora. Ahora por lo menos juega con otro tío arropado, trabaja menos. Cuando digo trabaja menos, no como crítica, sino que reparte al 50% el trabajo en el otro pivote y él por eso va a mejorar.
¿Viste ayer allí el Portugal-Francia?
Lo vi.
Sí, ¿qué? ¿Cuánto de aburrido era? Que decía del Suiza-España. Ayer fue un partido.
Bueno, no, claro, es que. Y luego también esto habla de que la Portugal que nosotros vimos no era esa Portugal de ayer. Ayer era un equipo serio, con mucho talento en mitad de cancha hacia arriba, con una Francia que lo basa todo en el físico y que no te deja ni jugar, y tú tampoco juegas mucho, pero bueno, no te deja jugar. Era un partido de fútbol, 0-0, con dos buenos equipos, y yo creo que hasta los dos contentos, fíjate.
Sí. Que ayer mejor Griezmann, es otro debate abierto en el Barcelona, que Griezmann jugó, sin jugar excelentemente, bueno, bien, pero fue uno de los mejores.
Es que yo creo que Griezmann en Francia tiene muy claro que es el que lleva los galones. Él cuando juega en el Barça sabe quién es el general, sabe quién es el coronel, sabe quién es el capitán y luego sabe que a partir de sargento chujero para abajo le toca a él.
Sí, está bien.
En cambio, en Francia él sabe que los galones son de él.
Miguelito, un abrazo. Hasta mañana,
Chao, hasta
mañana
luego.
Te pregunto a ver cuántos aciertas de la alineación. Nos quedan dos debates de los que hablar. Hamilton o Schumacher y LeBron o Michael Jordan.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado. Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Tenemos campeón de la NBA, Los Ángeles Lakers, que han ganado esta madrugada 106-93 a Miami. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola otra vez, Corro, ¿cómo estamos?
Ha dado la sensación de que nunca Miami podía ganar la serie final, ¿no? Esa una sensación, ¿no? ¿Tú no la has tenido?
Yo la sensación en el juego es que Miami ha sido mejor que Lakers, pese al 4-2, o sea, como equipo.
¿Pero tú has visto que Miami podía ganar esta final?
Hombre, no, peligrar tanto como eso no. Es que teniendo a Davis y a LeBron es muy complicado que se les escapara. O sea, peligro real no ha habido. Pero ha jugado mejor Miami.
Cada vez que Miami le metía un poco de presión, llegaba al día siguiente y Los Ángeles apretaba un poco y ganaba el partido, ¿no?
O sea, el último encuentro de anoche fue una pasada. O sea, se llegaron a ir los Lakers por 36 puntos de ventaja, que es una diferencia en una final de la NBA abismal. O sea, sí, da imagen de potencia los Lakers que Miami no tenía. Miami lo que tenía era una imagen de un equipo muy aguerrido. También ayer hay que tener en cuenta que estaban exhaustos. O sea, la victoria en el quinto partido, lo puse ayer en Twitter, exhalaron su último hálito. O sea, la última energía que les quedaba se la gastaron en ganar el quinto.
Bueno, LeBron que consigue su cuarto título con su tercer equipo, que es una barbaridad, ¿no? Ha hecho campeón a Miami, a Cleveland y a Los Ángeles Lakers.
Es el primero que lo consigue liderando al equipo. Hay otros jugadores como John Sally, por ejemplo, también ganó el título con tres franquicias. También Robert Horry, el propio compañero de LeBron, Danny Green, al ganar ayer, lo ha ganado con los Raptors el año pasado y con los Spurs, con Popovich, lo ha ganado con tres equipos. Pero él es el primero que es el líder y el MVP de esos conjuntos que ganan el anillo con tres franquicias distintas. Si como llevas el día de debate, ¿sí? Yo te lo voy a poner facilito y al pie. Para mí, LeBron es el mejor jugador de todos los tiempos. Lo que pasa
¿de
que
todos
Jordan,
los tiempos?
Para mí sí. Como jugador de baloncesto, es el jugador más completo de todos los tiempos. Hay varios jugadores que han estado en la NBA que opinan lo mismo. Que a mí me han dicho lo mismo. Dicho lo cual, Jordan es el más grande y lo va a ser siempre. Porque Jordan no es un jugador de baloncesto. Es otra cosa.
Es otra cosa. Manolo, ¿LeBron o Michael Jordan?
Yo Michael Jordan.
Michael Jordan.
LeBron tiene mucho mérito. LeBron va a ser uno de los grandes del Olimpo de los dioses. Pero el otro para mí es punto y aparte. O sea, el otro para mí es la leche.
Sí, porque como dice Parra, es algo más. Marca una época, una industria, ¿no?, del baloncesto.
Es un hito andante a nivel, pero ya no solo baloncesto, a nivel deportivo. No hay nadie como Jordan. O sea, no hay. Es que ni siquiera Ali, que podría ser el que estuviera con él ahí, o incluso Jesse Owens, por lo que implicó en los Juegos de Berlín.
Cuidado que mojales de Ali.
No, y sobre todo por una cosa, o sea, el baloncesto, en teoría, voy a hacer una gilipollez, la canasta está alta. Cuanto más alto eres, más fácil tienes anotar.
Sí.
Jordan era un jugador de 1,93-1,94.
1,98.
Bueno, 98 cuando se ponía zapatillas. Yo estaba al lado de Jordan, al ladito, así. Pegado yo te digo a ti que no pasaba del 1,95, seguro. LeBron pasa de los 2 metros. LeBron tiene musculatura, físico, puede jugar de 4, de 3, de lo que le dé la gana. Pero es un portento físico. En cambio, para mí Jordan era lo que hablaba de antes. Para mí Jordan era talento, era magia, era imaginación, era locura. Dicho esto, para mí el jugador que más me ha gustado en la historia de la NBA, a mí...
En eso estamos de acuerdo, Magic.
Magic Johnson, para mí.
Para mí también.
Porque a mí me gusta eso. A mí me gusta ver el baloncesto algo diferente. Ahora, entre Jordan y LeBron, para mí no hay color.
Tiene que ver un poco esto con las generaciones, que cada uno le marca un poco, depende de la edad que tenga en ese momento, pero es cierto que estamos hablando de la relación que hay mucha gente joven, Parra Lama, que para ellos Kobe Bryant está en el Olimpo también de los dioses, ¿eh?
Hay mucha gente que se olvida de Karim, que para mí es el tercero. O sea, por delante de Larry Bird o de Kobe, para mí está Kareem Abdul-Jabbar.
Uh-huh.
O sea,
Larry Bird era, para mí, entre comillas, era el Rafa Nadal del baloncesto.
Uh-huh. Y
un blanco.
El tema
que
de
saltaba,
esto...
un blanco que saltaba dos dedos. O sea, se levantaba del parqué dos dedos.
Saltaba para abajo, sí, sí.
Claro, un tío que saltaba dos dedos y que fue capaz de hacer lo que hizo con Boston, era la leche, porque era buenísimo. Era como Raúl, un tío muy listo, muy listo, muy listo, jugando en un juego de musculosos, de fuerza, y él era muy inteligente, era otro máquina.
Muy bien, que iba a decir que cuando has relatado nombres de deportistas americanos has citado a Lee, que yo creo que en las encuestas americanas Mohamed Ali está en el top, ¿eh? O sea, es una leyenda por encima de casi todos los deportistas. De hecho, en Atlanta fue el quien encendió el pebetero al margen de todo lo que ha pasado en la vida. Bueno, Rubén, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo grande.
Hasta luego. Me queda otro debate, el de los coches. Este es Hamilton igualando a Schumacher en victorias 91 y Carlos Miquel insistiendo en que Michael Schumacher es mejor que Hamilton. Lo ha escrito en el diario Marca en el día de hoy.
Así
y los
es.
Y los comentarios son de darte la razón casi todo.
Sí, sí, los comentarios son entre insulto y menosprecio. Estamos en dos, hay dos opciones. Es verdad que
ha escrito Lama, Carlos Miquel, un artículo hablando que Michael, que echamos,
le he leído,
mucho,
le he leído.
Echamos mucho de menos a Michael y la gente no lo ha entendido. No lo ha entendido bien.
No. Yo le he leído.
Sí.
Y lo entiendo. Yo, por ejemplo, si me preguntas entre Hamilton y Michael Schumacher, seguramente Hamilton va a conseguir algo más. Pero yo también soy más de Schumacher. Olvídate de lo que le ha pasado, ¿eh?
Sí.
Como piloto, yo creo que transmitía algo que de momento Hamilton no transmite. Y luego no tengo ni papa idea de esto.
Sí.
Pero yo creo, que en la época de Schumacher había más igualdad. Ahora yo creo que Mercedes está muy, muy por encima, sí, del resto de equipos. Y claro, no digo que lo tenga más fácil porque Hamilton es buenísimo. Pero en la época de Michael Schumacher, joder, mira la lista de pilotos que había y la cantidad de escuderías igualadas, no como ahora que corre Mercedes y después ya están los de los picapiedras, los coches de los picapiedras, estos, sí, los troncomóviles.
A ver, es que el problema, lo que estás diciendo es verdad. Hay una cosa que es clara y fíjate el ejemplo muy claro. No han logrado ganar con Ferrari ni Fernando Alonso ni Sebastian Vettel. Michael Schumacher coge un equipo que era famoso por la pasta, por lo bien que se cocinaba, y con Rob Brown y Antod le convierte en un equipo ganador y tarda 5 años. Lo que hace es que cambia el espíritu de trabajo, la preparación física, cambia todo. Hamilton, que es buenísimo, no se puede dudar, coge y se sube a un avión que estaba a punto de salir, un avión a reacción, con un cambio de reglamento preparado ex profeso, que era en 2013, un coche que ya ganaba carreras. Es decir, el cambio que hace Schumacher es mucho más fuerte, y lo que en el momento, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, significaba Schumacher en el mundo, era más fuerte, quizás por ser el primero que llegaba a esos niveles, era más fuerte de lo que significa.
Aquí estamos hablando del top, ¿no? Michael Schumacher es el mejor piloto para la mayoría de la gente, ¿no?
No, pero hay otro matiz que ahí no he metido en el artículo. El mejor para la mayoría de la gente es Ayrton Senna, porque en el motor se valoran otras cosas que no es solo el conjunto coche-piloto.
Sería Ayrton Senna, Schumacher, Hamilton, ¿no?
Sí, también está Fangio. Es que Fangio ganó el 59% de sus carreras cuando se mataban. Es verdad que era los años 50, era muy difícil de valorar, pero...
Para ti, ¿tu ranking cuál es?
Para mí el ranking sería Fangio, Senna y metería ahí tercero a Michael Schumacher, seguramente.
¿Esos son los tres primeros para ti?
Para mí sí. Y con los modernos no sé dónde meterlos, pero para mí creo que entre los 5 primeros, por talento y capacidad, tienen que estar tanto Lewis Hamilton como Fernando Alonso.
Muy bien. Lama, que muchas gracias por hacernos el programa. Ya te pasamos la minuta.
Lo ha hecho entero.
Es un placer oír a Carlos Miguel, Angelito y a Parra. Es un placer.
Oye, escucha.
Sepan es otra cosa, pero es un placer.
Ha sido casi como unos Juegos Olímpicos en pequeño. Esto que se habla mucho de deporte, que no es solo de fútbol. Que ahí te dejo con Sergio Jiménez, que mañana hablamos, ¿vale? Del partido.
Gran periodista de Sergio Jiménez. Además, buen técnico.
Hasta luego. Adiós. Manuel Lama, desde aquí. Mañana contará el partido. Te queda un detalle. Mañana podemos ver a Fernando Alonso probando un coche en Barcelona.
Esa puerta cerrada, pero lo vamos a ver, va a probar el Renault de este año en un filming day. El Renault que ha corrido este fin de semana y que ha hecho podio, cuidado que va llegando Renault, no está tan mal. Bueno, pues lo va a probar en un filming day. Es verdad que lleva neumáticos que no son los neumáticos que están usando en el Mundial, no está permitido por reglamento, y que solo puede hacer 100 kilómetros, pero ya es el primer contacto, y lo que quiere ver Fernando Alonso en sus primeras declaraciones al llegar al aeropuerto de Barcelona es ver que lo que ha probado en el simulador se plasma en la pista.
Mañana lo contamos. Gracias, Carlos.
Venga, un abrazo.
No se vayan todavía, que lo que viene es Tomás Guas. A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿por qué no hemos traído a Nadal y que desfilara por Palacio acompañado por la cabrica de la Legión? No había desfile hoy, bien, no está la cosa para aglomeraciones, pero había alternativa. Rafa y la cabrica. Cabricas tenemos muchas, la mayoría presentes en el acto, pero como esa ninguna. La cabrica legionaria delante y Rafa detrás. Nadie más, sin avisar, pues se entera el pueblo y ríete de los desfiles en Corea del Norte. 20 millones de tíos echados a la calle, 1 millón por cada gran slam de Rafa. Un alboroto. Nos falta su imaginación. Por cierto, Roland Garros ha convocado una reunión de urgencia para ver qué hacen el año que viene. Es posible que obliguen al nuestro a jugar a las 3 de la madrugada. El cuadro masculino y femenino, con piedras y no pelotas. Y sin raqueta. No se cansen. Ganará igual. ¡Oh, la grandeur!
Gracias, Guas. Gracias, Tomás. Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. Ni lo duden, la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.